Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Zora y soy profesora e investigadora del Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de esta universidad. Estaré con vosotros durante 6 programas donde os contaré, junto con otros miembros del centro y algunos invitados, qué es Crimina y qué hacemos allí. Hoy comienza la serie de programas Crimina de la radio UMH y, como no podía ser de otro modo, tenemos el placer de contar con el director del centro y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta universidad, el doctor Fernando Miró. Pero antes, comenzamos con la sección Personaje del Día. Durante los 6 programas de Crimina vamos a hablar de criminólogos, criminales y personajes importantes de este mundo. Y hoy, pues, lo siento mucho, teniendo en cuenta mi pasión por el estudio y análisis de los asesinos, vamos a empezar fuerte. Vamos a hablar del más famoso asesino en serie de todos los tiempos, Ted Bundy, gracias al cual se acuñó el término asesino en serie por el agente del FBI, Ressler. Antes se conocían como asesinos de extraños. Theodore Robert Bundy nació en 1946 en Vermont, en Estados Unidos, en una institución para madres solteras. Su madre, Louise, de 22 años, regresó con el pequeño Ted a casa de sus padres, en Filadelfia. Pero lo que no sabíais es que los padres de Louise fingieron que Ted era su hijo en vez de su nieto. Ted y su madre vivieron 4 años en casa de sus padres y se mudaron a Tacoma, Washington, donde Louise se casó con un cocinero, John Culpepper Bundy, el cual le dio el apellido a Ted Bundy. Los compañeros que tuvo en la educación primaria y secundaria guardaban de él un buen recuerdo. Era popular, en principio no tenía ningún tipo de problema con sus compañeros y su relación con ellos. Lo que sí es que él mismo llegó a declarar que no comprendía bien las reglas que había que seguir para tener amigos o para relacionarse con las chicas. Algo extraño, la verdad. En 1965 comenzó la universidad y al año siguiente conoció a Stephanie Brooks, una joven adinerada de buena familia que representaba todo lo que él siempre había querido. La invitó a esquiar y consiguió enamorarla. La verdad es que Ted Bundy siempre se caracterizó por ser un gentleman. En esta época Bundy comenzó a dedicarse a espiar a las chicas a través de las ventanas mientras se desnudaban. Estaba feliz con su novia, se matriculó en un programa de lengua china para impresionarla, pero no duró mucho. En primavera de 1967, Stephanie se cansó de él y lo dejó. Sus familiares comentaron que nunca lo habían visto tan irritado. De hecho, todos pensamos que este fue el punto de inflexión para Ted Bundy. Se aficionó a la pornografía, alimentó sus fantasías de muerte y violencia y quizá empezó a pensar en llevarlas a la realidad. En 1970 se matriculó en psicología en la Universidad de Washington, donde se convirtió en un estudiante brillante. Y como anécdota os comentaré que un profesor lo describió como un joven maduro, muy responsable y estable emocionalmente. Nada más lejos de la realidad. Trabajó como consejero en la clínica de atención a personas en crisis en Seattle. Su compañera en el trabajo y gran amiga Ann Rule, no sé si la conocéis, escritora de novela negra, dijo que era una persona extraordinariamente atenta, siempre preocupado porque no le pasara nada cuando subía a un coche a altas horas de la madrugada para regresar a casa después del trabajo. Fijaos, qué paradoja. En 1972 se graduó en psicología, también trabajó como consultor en varios programas de prevención del crimen en la ciudad de Seattle, además de pasar un tiempo en la oficina del gobernador preparando la campaña electoral para el estado. A principios de 1974, Stephanie quedó impresionada con el cambio de Ted. Quiso volver con él, pero Bundy quería vengarse y le mintió diciéndole que estaba comprometido con otra chica. Aquí comenzó todo, el proceso por el que Ted volvió a retomar esas fantasías de muerte y destrucción y llevarlas a la realidad. Se matriculó en Derecho, pero seguía pensando en matar. El modus operandi de Ted Bundy era bastante definido. Tenía un método de aproximación bastante trabajado. Lo que hacía era acercarse a las universidades con unas muletas o el brazo en cabestrillo. Se acercaba a las chicas universitarias en un escarabajo Volkswagen, salía de él y cuando se acercaba a las chicas les pedía ayuda porque llevaba muchos libros y no podía no podía meterlos en el coche debido pues a ese problema que tenía pues en las piernas o en el brazo. Las chicas, como lo veían una persona atractiva, elegante, educada, pues no dudaban en ayudar a Ted Bundy a transportar esos libros. Cuando entraban en el coche para dejar los libros, Ted Bundy sacaba una barra de hierro de esa escayola, las pegaba y las introducía en el coche. Aquí ya se las llevaba a las afueras de Seattle y bueno, pues imaginaos todo lo que hacía con ellas. Realmente Ted Bundy era bastante sádico. De hecho, después de matarlas, se dedicaba a cuidar el cadáver, a maquillarles y posteriormente volvía a ese lugar para tener necrofilia con esos cadáveres. Bueno, la historia de Ted Bundy es bastante amplia, solo quería daros unas pinceladas de esta historia y comentaros que en 1975 la policía sorprendió su coche. Estaba parado, era, como os he dicho antes, un modelo de Volkswagen Escarabajo, color champán, y arrancó de manera muy brusca, aceleró rápidamente cuando la policía se acercó a él. Por ello, le persiguieron y le hicieron señales para que se detuviera. En el registro, pues hallaron varias cosas que Bundy llevaba en el maletero, lo que nosotros, los criminólogos, llamamos el kit del asesino. Pasamontañas, esposas, cuerdas. De hecho, pues fue a la cárcel. Se escapó, lo detuvieron, se volvió a escapar. La verdad es que hubo una serie de idas y venidas al centro penitenciario. Y bueno, pues durante todo este tiempo que estuvo en prisión se sometió a un estrés muy intenso desde que fue capturado por última vez, así que las condiciones en las que se encontraba, tanto físicas como psicológicas, eran bastante malas. En 1978 se fue a Florida, empezó a abusar del alcohol y allí cometió los crímenes más terribles y de los que, vamos, todos nos acordamos, en la residencia de estudiantes para chicas Chi Omega. Entró en la residencia, aquí ya su modus operandi ya no era preparado, ya no era meditado, ya era más explosivo, más improvisado. Entró en la residencia por la noche, atacó a cuatro chicas en rápida sucesión, se ayudó una porra de madera, tenía que saciar todo ese deseo de sexo y muerte, consiguió matar a dos, a una de ellas le dio un mordisco brutal en el pezón derecho, llegó casi incluso a arrancárselo, además también le hundió los dientes dos veces en su nalga izquierda, dejando una herida con la marca precisa pues, de estos dientes. De hecho, fue su perdición, ya que en el juicio se pudo probar su autoría mediante pruebas odontológicas forenses. En este mismo año pues, terminaría la carrera como criminal de Ted Bundy. De hecho, fijaos, la victimología que tenía Ted Bundy era muy determinada. Eran chicas, estudiantes de pelo moreno con raya en medio. Una victimología muy, muy definida. Y gracias o debido a este cambio de victimología, pues su última víctima fue una niña de 12 años a la que capturó simplemente porque era una presa accesible, algo muy diferente de lo que había hecho cuando estaba en su apogeo como asesino en serie. Agredió y asesinó al menos a 30 chicas en 5 estados distintos: Washington, Oregón, Utah, Colorado y Florida. Se sintió particularmente atraído, como os he dicho, por jóvenes universitarias con el pelo largo y la raya en medio, morenas en todos los casos salvo en 2. En fin, que en julio de 1979 Ted Bundy fue declarado culpable gracias a la prueba odontológica del mordisco que le causó a una chica en la residencia de Chi Omega. Y bueno, y lo condenaron a la silla eléctrica. En los más de 10 años que estuvo en la cárcel esperando su pena, nunca dejó de ser un centro permanente de atención. De hecho, si navegáis un poquito por internet, veréis que había chicas esperando en la puerta de la prisión gritando su nombre, que querían casarse con él. Fue entrevistado de forma extensa, dando diferentes declaraciones en los medios. También colaboró con el FBI en la investigación sobre el asesino del Río Verde, pero claro, realmente fue una estratagema para intentar demorar su muerte. No ayudó en nada. Y fue ejecutado el 24 de enero de 1989. De acuerdo con la prensa, como comentó en la prensa, murió con una sonrisa en la cara. Bueno, pues esta es la historia resumida de un psicópata de libro, inteligente y atractivo, llamado Ted Bundy, que teniéndolo todo, acabó convirtiéndose en el asesino en serie más famoso del mundo. Como veis, la realidad supera la ficción.
Miramos
Bueno, y como os he comentado al principio, tenemos el placer de contar con el director del Centro Crimina en este primer programa y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta universidad, el doctor Fernando Miró. Antes que nada, quería darte las gracias, Fernando, por estar hoy aquí. Soy muy consciente de todos los compromisos profesionales que tienes, así que, de nuevo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por invitarme, por supuesto que tenía que estar aquí, claro que sí.
Bueno, Fernando, ¿y quién mejor que tú, el director del centro, para explicarles a los oyentes qué es Crimina?
Bueno, Crimina, yo creo que lo sabrán ya los que conformen esta universidad, pero si no lo contamos, que es un poco el objetivo también del programa. Crimina es un centro de investigación y formación de la universidad, es un centro propio que es cierto que además es un centro mixto dependiente tanto de la universidad como del Ayuntamiento de Elche. Aunque fue creado recientemente, como hace un par de años, en realidad, pues en cuanto a trayectoria de investigación y de formación, llevamos muchos años, casi 10 diría yo ya, trabajando en materias pues todas ellas relacionadas con la prevención del crimen desde, digamos, múltiples perspectivas. Yo creo que la principal característica del centro es que es un centro multidisciplinar, donde hay dentro de él hay pues algún licenciado en Derecho, algún licenciado en Psicología, en Criminología, en Estadística, en Filosofía. La verdad es que tenemos un elenco variado y con colaboradores en todos los ámbitos científicos, porque en última instancia Crimina es un centro multidisciplinar que toma un poco la referencia de, por ejemplo, el Gildando Institute o el Pop Center, que aplican esa idea del crime science, es decir, todas las ciencias se pueden aplicar al tratamiento y a la prevención de la delincuencia, desde la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, la psicología, la estadística, por supuesto, y nosotros lo que somos es un centro que realiza, digamos, proyectos de investigación aplicada, reales, en distintas materias, en distintas áreas, a partir de esos enfoques, un poco un enfoque multidisciplinar. Y eso es lo que nos diferencia y lo que nos ha convertido en un centro pionero en España y bueno, también a nivel internacional, parece ser.
No lo dudo.
No, bueno. Tú no, porque tú eres miembro del centro, con lo cual ese espíritu positivo bueno, nos tiene que caracterizar.
Lo sé. Bueno, y cuéntales un poquito a los oyentes también que aparte de la formación, tenemos líneas de investigación muy interesantes que estamos desarrollando ahora.
Sí, son muchas. La verdad es que no sé, pero son en efecto múltiples líneas de investigación. Nosotros trabajamos en varias líneas en las que intentamos siempre que sean muy aplicadas, es decir, que sean muy reales, que partan de buenos argumentos y de buenos desarrollos teóricos, pero que sean, es decir, nuestra criminología es una criminología orientada a la solución de problemas y orientada al caso, a los problemas reales que se tienen en la actualidad. En este sentido, pues trabajamos en temas como la, digamos, la prevención situacional y la criminología aplicada al ámbito de al ámbito urbano, a la creación de entornos urbanos donde se prevenga el delito. Pues en el ámbito de la seguridad vial también hemos trabajado en múltiples materias. En delincuencia juvenil también somos un centro pionero, por supuesto, en materia de cibercrimen, que es una de nuestras líneas más potentes, porque no tanto porque investiguemos más o menos que en las otras, sino sobre todo porque somos de los pocos centros de investigación en el mundo que estamos trabajando en ámbito de victimización en general, encuestas de victimización, y no sé, estoy seguro que me dejo muchas más, en ámbito de cumplimiento normativo, que es muy interesante, por qué se cumplen las normas, y bueno, y en otras muchas materias también, violencia de género, por supuesto, y todas las cuestiones relacionadas con el ámbito de la criminalidad, que son las que nos preocupan.
Como has comentado, la línea de investigación más potente que estamos desarrollando en el centro es la relacionada con el cibercrimen. Y como máximo experto en España sobre este tema, estarás orgulloso pues de haber organizado las primeras jornadas internacionales sobre cibercrimen, que casualmente se celebraron la semana pasada aquí en esta universidad, los días 17 y 18 de octubre. Cuéntanos, sí. Cuéntales a los oyentes pues en qué consistió este seminario.
Sí, el First International Workshop on Cybercrime, que tuvo lugar el pasado jueves y viernes. En efecto, es el primer seminario internacional, que además es completamente en inglés, con lo que eso supone, completamente en inglés. que en realidad el objetivo era hacer un seminario científico al estilo de los que se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, etcétera, donde no es tanto para el lucimiento, para enseñar un poco las actividades de investigación que se están haciendo de cara a estudiantes o de cara a la sociedad en general, que eso lo haremos y nos parece muy importante, sino que en este caso el seminario era, pues eso, un seminario científico donde de lo que se trataba, es de que nosotros trabajáramos en esa materia. Nosotros tenemos un proyecto de investigación del Ministerio de Economía, un I+D desde el año pasado. Es un I+D que trata de analizar cuáles son los déficits de prevención jurídica y establecer estrategias de prevención criminológica del cibercrimen. Y bueno, a partir de ahí, pues estamos realizando distintas investigaciones, varios proyectos, y el seminario de lo que se trataba es de, por una parte, mostrar las actividades que estamos haciendo nosotros, pero también escuchar un poco qué es lo que están haciendo otros profesores y observar otros proyectos de investigación muy interesantes, como lo que están haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Maryland, donde nos contaban pues la creación de honeypots o ordenadores que, digamos, que son pues tarros de miel para los hackers, en los que se meten y en los que se controla exactamente cómo actúan los hackers y se observa cómo se comportan los hackers, o por ejemplo los que están realizando en Inglaterra sobre el análisis de los distintos tipos de mafias organizadas de cibercrimen, etcétera, etcétera, entre otros muchos. O en la India, por ejemplo, Jay Shanhar nos trajo la encuesta de victimización de la India. Vino gente de Australia, de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra, ponentes de Italia, Argentina, etcétera, etcétera. Creo que fue una experiencia muy interesante y que nos servirá para un poco seguir con los proyectos en los que estamos ahora, que tenemos, además del Nacional, un proyecto de la Diputación en materia de jóvenes, para analizar la victimización de jóvenes en Internet.
Bueno, como podéis ver, bueno, mejor dicho, escuchar, es interesantísimo todas las actividades que estamos desarrollando en el centro. ¿Qué voy a decir yo, no? Sí. Bueno, y también hablando un poquito de formación, para que sepan nuestros oyentes lo que ofertamos, os comentamos que tenemos títulos de expertos universitarios y también dos másteres. Uno es el máster de análisis y prevención del crimen, que es totalmente online, y el máster de intervención criminológica y victimológica, ¿verdad, Fernando? La segunda edición ya.
Sí, en másters tenemos en efecto dos másters oficiales, aparte de una serie de cursos de formación que también os animo a que nos sigáis a través de la web crimina.es. Aparte, sobre todo, nuestra formación fundamental son estos dos másters, dos másters oficiales, uno presencial y también en modalidad virtual y el otro en modalidad únicamente virtual. En realidad son dos másters distintos. El máster de intervención criminológica y victimológica va dirigido sobre todo a licenciados en criminología, en psicología, en derecho, en trabajo social, etcétera, que quieran aproximarse al trabajo con delincuentes y con víctimas. En realidad es el único máster auténticamente profesionalizante que hay en España en este sentido, donde el trabajo está totalmente, digamos, el máster está totalmente orientado al trabajo, aunque también se puede realizar después el doctorado, pero es un máster muy orientado a trabajar en todos los ámbitos, pues en el tratamiento de víctimas, en el tratamiento de delincuentes, en las oficinas judiciales, en centros penitenciarios, etcétera, etcétera, en la amplia oferta que, pese a cómo está la cosa, existe en esta materia. Y bueno, la formación que damos es una formación muy especializada con los mejores profesores de España. No somos nosotros los únicos que conformamos el profesorado, sino que están pues todos, desde Vicente Garrido, experto en perfiles criminales, hasta Antonio Andrés Puello, experto en valoración del riesgo de delincuencia, Santiago Redondo, Alfonso Serrano, etcétera, etcétera. Digamos que una de las filosofías que tenemos en el centro es que aquello, digamos, que nosotros no somos los expertos en, buscamos al experto para que nos dé la formación, porque solo formamos en aquello en lo que investigamos. Si hacemos un estudio de por qué las víctimas, por qué en Internet una persona puede ser más propensa a ser víctima del ciberdelito que otra, o si hacemos un estudio de por qué se cumplen las normas de tráfico y si nos influye más la amenaza del castigo o lo que piense nuestra madre que si nos viera hacer la conducta, pues eso es eso que nosotros investigamos, es sobre lo que después formamos. Y si no somos expertos en algo y necesitamos formar en ello, buscamos al número uno español o del mundo para que sea profesor nuestro, y así es. Y eso es la intervención. El máster de análisis es es un poco distinto, es un máster mucho más orientado a la prevención del crimen, al tratamiento, digamos, policial y de seguridad, en términos de seguridad, de definición de los parámetros de seguridad, con, aunque tienen asignaturas comunes como metodología del comportamiento, etcétera, pero yo creo que son, es un máster de un contenido algo distinto.
Para dos perfiles quizá distintos, ¿no?
De sí, de alguna forma, es decir, más para los que trabajen con delincuentes y víctimas sería el máster de intervención, para aquellos que en el mundo profesional trabajen es con la, el establecimiento de planes de seguridad, de planes de prevención, de políticas de prevención a nivel local, municipal, nacional, internacional, etcétera, etcétera. El máster ideal es el máster de análisis y prevención del crimen, donde ahí pues tenemos a los mejores profesores del mundo, en este caso además a nivel internacional, analizando pues cuestiones como el mapping criminal, el, la... La, los sistemas de identificación geográfica del delito o analizando pues sistemas de evaluación de la eficacia de las normas etcétera, etcétera. Por supuesto también el análisis del perfil criminológico, tanto el delito a nivel micro como sobre todo a nivel macro, el análisis de las estadísticas criminales, etcétera, etcétera.
Vamos, un lujo de másteres.
¿Qué vamos a decir nosotros?
Pues sí, ¿qué vamos a decir? Bueno, también tenemos títulos de experto universitarios, como nuestro ya gran popular título de seguridad y ciencias policiales, de experto en investigación criminal, etcétera. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Gracias, Fernando, por tenerte en el primer programa. De verdad
muchas
que ha sido un placer. No podría, no podríamos haber comenzado mejor.
Muchas gracias.
Y nada, pues yo me despido. Espero que os haya gustado este primer programa. Seguiremos contando cosas criminológicas de actualidad con interesantísimos entrevistados y bueno, pues hasta la semana siguiente. So I could never love you, in spite of everything. In the dark of this place, there's the glow of your face. There's the dust on the screen of this broken machine. And I can't help but feel that I made some mistake, but I let it go. Faithless, they don't love you.